Es la 1 de la tarde.
Crónica de Euskadi con María Cereceda.
Arratsaldeon, Feijóo vive hoy su momento político, ese con el que soñó cuando dejó la presidencia de la Xunta de Galicia para coger el testigo de Rajoy al frente del Partido Popular, aunque seguro que el desenlace no es el que entonces esperaba. Desde hace una hora está ofreciendo en el Congreso su discurso de investidura, un discurso condicionado por la premisa de que no será presidente del Gobierno. No ha recabado en este mes largo, desde que le encargó del Rey, los apoyos necesarios para ser elegido. Ayer decía su portavoz que es que no ha querido, pero hoy su primera palabra después de los saludos y agradecimientos ha sido amnistía.
La amnistía, o cualquier fórmula equivalente o análoga, es un instrumento adecuado para superar el conflicto catalán. Igualmente, este conflicto no se resolverá de manera definitiva si no contemplamos el derecho a decidir del pueblo de Cataluña mediante un referéndum o cualquier fórmula equivalente o análoga. Con esto bastaría, ¿no? Pues no. No voy a defender eso. Tengo principios, límites y palabra.
Hasta 13 presidentas y presidentes autonómicos, alcaldes y alcaldesas de 30 capitales de provincia arropan a Feijóo en esta jornada en la que se ha erigido en líder de la oposición, desactivando él mismo su papel como candidato. Ha dedicado gran parte de su intervención a justificar esa renuncia. Llamado Madrid y Sarobaza, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, lo escuchábamos arrancado su discurso hablando de amnistía. Entre los aplausos de sus diputados, varones y senadores, ha proclamado poder ser investido, que tiene los apoyos, pero que renuncia a la Moncloa porque no acepta las condiciones de los independentistas. No acepta, dice, que se rompa la igualdad de todos los españoles. Ha proclamado su victoria en las urnas y asegura que si llega al gobierno desplegará un programa de gobierno que rompa con la política de bloques, que busque la estabilidad y que impulse grandes reformas. Sigue compareciendo a estas horas, pero todo parece indicar que se dirigirá a los diputados del PSOE y el PNV para que cambien su sentido de voto, para que se retracten y así pueda conseguir los 4 apoyos que le faltan y que a estas horas no tiene para poder ser investido.
Los grupos catalanes que han copado el debate postelectoral con sus reclamaciones, también este debate de investidura de hoy, no han dejado pasar el día de hoy. La sesión de investidura coincide con el Pleno de Política General en el Parlament y su presidente Pere Aragonés ha aprovechado para insistir en que la amnistía, que ya da por hecha, es solo el principio y en reclamar a un eventual futuro gobierno de Sánchez un referèndum pactado esta legislatura.
Vull deixar molt clar que amb l'amnistia en camí ha arribat l'hora d'obrir pas perquè Catalunya decideixi el seu futur. La legislatura 2023-2027 només es pot entendre com la que permeti a Catalunya fixar les condicions per votar.
Es 26 de septiembre, Día Europeo de las Lenguas. El Congreso es ya uno de los lugares donde se pueden escuchar todas las lenguas cooficiales, pero aún está pendiente la forma en que llevar el euskera, el catalán o el gallego a las instituciones comunitarias. Hoy ha estado en Bruselas el consejero de Política Lingüística y portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, para participar como ponente en esta jornada y ha depositado un diccionario de 1905 en la Casa de la Historia de Europa. Ha aprovechado para reivindicar la oficialidad del euskera en el ámbito europeo. Bingen Zupiria.
Que el euskera tenga un carácter oficial reconocido junto a las otras lenguas que se hablan en la Unión Europea. El euskera es una de las 92, de las 91 lenguas que viven en Europa, que se han mantenido vivas, y los que utilizamos esa lengua y la conocemos, pues pedimos el derecho a ser reconocidos en esa lengua y a poder tener nuestras relaciones con las administraciones también en euskera, ¿no?
La inflación es uno de los datos que más vigilamos últimamente, también seguro ustedes en sus casas, y el caso es que recién estrenado el otoño ya estamos asistiendo al encarecimiento de frutas y verduras propias de esta época. Hasta un 10% ha subido el precio de algunos de estos alimentos. Los agricultores apuntan a la subida de los costes, sí, pero hay algo más, hay menos cosecha, porque ante la incertidumbre también los agricultores están optando por producir menos y a eso se le añaden los daños por la climatología. Aritz Aguirre.
Verduras y hortalizas como el brócoli, las coles, patatas, cebollas y zanahorias son más caras que el año pasado. Por la subida de costes, sí, los agricultores han producido menos, pero luego por la climatología han cosechado todavía menos, por lo que compras menos y pagas más en el mercado.
Ha subido todo mucho, la fruta y todo.
Sobre todo frutas.
Miras más, no comprar tanto.
Al final se paga más, quizás se compra un poquito menos, pero se sigue comprando, claro.
En Cinemaldía, el cine vasco celebra hoy su gran día. La Gala del Cine Vasco reconocerá la trayectoria del actor donostiarra Paco Sagarzazu en la entrega del premio Cine Mira y estrenará el documental de Berta Gaztelumendi y Rosa Zufia, Arnasa Betean, Emakume Zinemagileek, Zinemagileak, una mirada desde el presente y el pasado del cine vasco realizado por mujeres. Rosa Zufia.
Y tener la oportunidad, además, de presentarlo en la Gala del Cine Vasco, rodeada de profesionales del cine, que son las personas a las que se dirige esta película, pues es una gozada. Estamos encantadas.
Titulares también del deporte, Álvaro Fernández Cadierno, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, tenemos Liga, séptima jornada, se juega en el Sevilla-Almería y el Mallorca-Barça. Además, balonmano, se disputa el Calzada-Veravera, Superamara-Veravera, y en baloncesto, fichaje del GUB GBC, alero internacional, se trata del danés Mats Bonde.
En cuanto al tiempo, según Euskalmet, ambiente soleado para hoy con algo más de nubosidad en la mitad norte. Ya por la tarde, temperaturas agradables con máximas que rondan los 23-26 grados. Tenemos hasta ahora 23 grados en Bilbao, 22 en Donostia y en Bayona, 17 en Gasteiz y 19 grados en Iruña. Además, en cuanto a las carreteras, tenemos que prestar atención a un punto, a la Vizcaya 636 en Okondo. Una furgoneta averiada ocupa un carril en sentido del corredor del Cadagua. La grúa tiene aún que retirar ese vehículo, ténganlo en cuenta. Vizcaya 636 en Okondo, sentido al corredor del Cadagua. Les ofrecemos hoy una crónica de Euskadi en formato reducido hasta la 1:30 de la tarde, en cumplimiento de los servicios mínimos decretados con motivo de la huelga convocada en Eusko Irratia.
Crónica de Euskadi con María Cereceda.
Podría ser presidente, pero no estoy dispuesto a pagar el precio. Así ha desactivado en unos minutos Núñez Feijóo su propia investidura. El líder del Partido Popular, que todavía ofrece hasta ahora su discurso en el Congreso, ha dedicado gran parte de él a justificar esa renuncia, ovacionado por sus 136 diputadas y diputados. Ha pedido el apoyo de la Cámara, sí, pero casi con una actitud más de moción de censura que de investidura, Isaro Baza.
Sí, Feijóo ha arrancado su discurso haciendo clara alusión a la amnistía. Lo hacía de esta forma.
No voy a defender eso. Tengo principios, límites y palabra.
Insiste en que no se doblegará ante las exigencias de los independentistas. En palabras de Feijóo, Puigdemont le ofreció el mismo acuerdo que a Sánchez, pero él no lo aceptó por integridad.
A los dos nos ha ofrecido exactamente lo mismo. La única diferencia, por tanto, solo puede radicar en la integridad de los dos candidatos posibles que pueden responderle. Usted o yo, señor Sánchez.
Pero va más allá. Feijóo dice que tiene los apoyos para ser investido, pero que renuncia a serlo.
Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del gobierno, pero no acepto pagar el precio que me piden para serlo.
Recordemos que ahora mismo Feijóo cuenta con 172 síes a su favor. La primera votación es mañana y necesita la mayoría absoluta. La segunda votación es el viernes y precisa de mayoría simple. En ninguno de los dos casos Feijóo tiene a estas horas los apoyos que necesita. Probablemente en los próximos minutos se dirija a los diputados de otras formaciones, sobre todo a los del PSOE y los nacionalistas, para que cambien su sentido de voto.
Una vez que termine este discurso, para el que Feijóo no tiene límite de tiempo, habrá un receso y los grupos tomarán la palabra ya esta tarde. No obstante, los directamente apelados en estas palabras de Feijóo, PSOE y Sumar, con una intención clara de reeditar el actual gobierno, se han adelantado y decían ver ya en este pleno el principio del fin de Feijóo y Saro.
Eso es, si hay un mensaje que se ha repetido en las filas socialistas hoy, era él, ya era hora, lo resumía Isabel Rodríguez.
Hoy es el día y el protagonismo de Feijóo y estamos deseosísimos y deseosísimas de escucharle.
Se sienten confiados en el PSOE, dudan que ningún diputado, que nadie en sus filas rompa con el sentido de voto. Han tildado el intento de apelar al transfugismo de los populares de ridículo. Desde Sumar consideran que el viaje de Feijóo termina hoy. Yolanda Díaz.
Renuncia a ser candidato del gobierno. Es decir, estamos ante una investidura fallida en la que el propio candidato, dicho por él mismo, se coloca ya en la oposición. Por tanto, permítanme que en términos institucionales es un papel cuando menos difuso.
También hemos tenido ocasión de escuchar a Jone Belarra a la entrada del hemiciclo, acompañada de Irene Montero. Aprovechaba la ocasión para reivindicar el sitio de Podemos en el posible ejecutivo de futuro.
Pensamos que sería bueno aprovechar este debate para hablar de lo que sí puede pasar, y es ¿para qué quiere seguir gobernando el Partido Socialista? ¿Para qué quiere seguir siendo presidente el señor Sánchez? Y desde ese punto de vista, en Podemos hemos hecho 5 propuestas.
Estas son las primeras valoraciones, pero en cuanto termine el discurso de Feijóo, en el receso los grupos tendrán ocasión de hacer una pequeña valoración en los pasillos.
Bueno, lo que no está claro es totalmente la puerta cerrada a una futura repetición electoral. Feijóo también ha aprovechado ese discurso para exponer sin mucho detalle algunas de las medidas que pondría en marcha si terminara siendo presidente.
Eso es, Feijóo ha desgranado el programa de gobierno que desplegaría si llega al gobierno con tres objetivos: dejar atrás la política de bloques, garantizar la estabilidad e impulsar un programa de reformas y de grandes acuerdos. Prevé rebajas fiscales para las rentas medias y bajas, programas de conciliación familiar, un plan para la captación económica en el extranjero, pero ojo, porque a pesar de las duras críticas que Feijóo y el PP han expresado contra el escudo social que el gobierno ha impulsado para hacer frente a la inflación, Feijóo planea mantener esas medidas temporalmente.
Mantener el resto de medidas vigentes contra la inflación. El tipo reducido de IVA de electricidad y gas, la ayuda de 200 euros para los más vulnerables y la gratuidad del transporte público, eso sí, de acuerdo con la renta de los usuarios del transporte público.
Feijóo asimismo ha vuelto a trasladar su disposición para cerrar seis pactos de Estado que trasciendan las siglas. Entre las medidas que está explicando destaca también su intención de endurecer el Código Penal. Pretende endurecer el delito de malversación e introducir otro delito llamado de deslealtad institucional que recuperaría el espíritu del delito de sedición.
La primera, incorporando al Código Penal un delito de deslealtad constitucional, como ocurre en la mayoría de los países de nuestro entorno. Y en segundo lugar, señoría, volviendo a incrementar las penas de malversación.
Feijóo sigue en tribuna a estas horas. Una vez termine su discurso, lo decías, habrá un pequeño receso y ya por la tarde será el turno de intervención de los grupos. Primero será el turno del Partido Socialista.
Es el futuro de nuestra gente la que ponemos en juego. Es eso lo que hemos dañado con 8 reformas educativas desde el inicio de la democracia. Mi voluntad es la de negociar con las fuerzas políticas, con la comunidad educativa y con la sociedad civil hasta garantizar una ley de educación que no cambie.
Continúa Feijóo con esas propuestas. Amnistía ha sido, decíamos, la primera referencia de su discurso. También al grano han ido en Cataluña. Su presidente aragonés, en el Pleno de Política General, que coincide con esta sesión de investidura en el Congreso, lo ha hecho mirando al futuro, a un eventual futuro intento de Pedro Sánchez de una nueva investidura, quien advierte de que el objetivo de esta legislatura es el referéndum. Natalia Díaz.
Sí, Aragonés ha ido al grano nada más empezar su discurso. Sánchez toma nota. Si Feijóo no va a ser presidente, es gracias a Cataluña.
Feijóo fracassarà perquè Catalunya l'ha derrotat. Pedro Sánchez ha de prendre nota. Cal moure's amb valentia i decisió.
Después ha dado por hecha la amnistía para anunciar que ahora toca que Sánchez se comprometa a negociar las condiciones de un referéndum esta legislatura.
De la mateixa manera que l'amnistia ens deien que era impossible, i avui ja no ho és, cal obrir la següent carpeta d'allò que ens han dit els impossibles. Cal un compromís ferm perquè la ciutadania de Catalunya decideixi el seu futur.
I pide a tots els grups independentistes del Congreso que vayan a una per arrancar a Sánchez este compromís.
Els grups independentistes tenen la clau de la governabilitat de l'Estat i cal utilitzar-la per aconseguir, des Pedro Sánchez, el compromís que Catalunya voti.
Ahora el compromiso en los próximos 4 años, negociar las condiciones. No ha dicho Aragonés todavía cuándo se celebraría este referéndum.
Crónica de Euskadi, con María Cereceda.
Es 26 de septiembre, Día Europeo de las Lenguas. El Congreso es ya uno de los lugares donde se pueden escuchar todas las lenguas cooficiales. Aún está pendiente de llevar el euskera, el catalán o el gallego a las instituciones europeas. Hoy ha estado en Bruselas el consejero de Política Lingüística y portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, para participar allí como ponente y ha aprovechado para reivindicar la importancia de la oficialidad del euskera en el ámbito europeo. Corresponsal La Maya, Portugal, Arratsaldeon.
A Arratsaldeon, una copia del diccionario vasco-español-francés publicado por Resurrección María de Azcue en 1905 se quedará para siempre ya en la Casa de la Historia de Europa. En el Día Europeo de las Lenguas, el consejero de Cultura y portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha aprovechado el acto de entrega para reivindicar la oficialidad del euskera en Bruselas. Zupiria no ha querido entrar en polémicas sobre las declaraciones del ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, la semana pasada, en las que sugería una posible prioridad del catalán sobre el euskera y el gallego, aunque sí ha apuntado a que no tienen pruebas de que Álvarez dijera dentro del Consejo de Asuntos Generales aquello que sí dijo después delante de los periodistas y que el propio ministro tampoco habló de prioridades cuando le pidieron explicaciones por teléfono.
No nos consta que lo dijera en la reunión. Bueno, hay documentos de esa comisión general que no indican nada en ese sentido. Yo insisto, no es mi ánimo polemizar con nadie, menos por una cuestión lingüística que creo que no favorece nada a nadie. Mi objetivo es más bien valorar positivamente que se haya abierto esta posibilidad en la Unión Europea.
Eso sí, rehúye de valorar la posibilidad de que una vez sean oficiales las tres lenguas, el catalán pudiera ser la primera en implementarse. Zupiria ha aprovechado la ocasión para recordar que la Constitución obliga también a las instituciones estatales a cuidar de todas las lenguas de su territorio.
Coincidiendo con este día, Consello ha dado detalles sobre la movilización que va a llevar a cabo en noviembre en Bilbao contra las sentencias contra el euskera que hemos conocido en los últimos meses. Una movilización a la que ya llamaron en un acto frente al Palacio de Justicia con más de 70 alcaldesas y alcaldes. Irene Barañano.
Prevén que sea la manifestación más multitudinaria a favor del euskera de los últimos años y será el 4 de noviembre. Es la fecha que anunciaba Euskalgintzaren Kontseilu al 10 de mayo. Denunciaban entonces las decisiones judiciales que impiden la normalización del euskera, entre ellas la de Uliazpi, la de Irún o la que argumentaba que el euskera es demasiado difícil para obligar a la readmisión de una trabajadora del Ayuntamiento de Laudio. Hoy reiteraban esas mismas denuncias y Idurre Esquizabel, secretaria general de Euskalgintzaren Kontseilua.
Todas estas sentencias resultan un freno, ¿no?, para lo que necesita el euskara, para lo que necesitamos los vascohablantes y para lo que necesita la sociedad en general en este momento, ¿no?
Recordaban también la sentencia del Tribunal Constitucional que en julio restringió a los municipios vascoparlantes la posibilidad de funcionar preferentemente en euskera. Esta decisión reunió a un centenar de alcaldes y alcaldesas que se concentraban maquilla en mano para mostrar su rechazo a la sentencia. Los agentes sociopolíticos del euskera presentan ahora el lema de la manifestación. Ante la ofensiva, junto al euskara, juntas con el euskara. Esperan que llene las calles de Bilbao y denuncian que se argumente en contra del euskera como elemento segregador. Es, dicen, un elemento clave para la cohesión, la igualdad y la justicia social.
1:16 de la tarde. Nos vamos ahora hasta Gasteiz con una noticia de última hora. Esta mañana la Guardia Civil ha realizado un amplio despliegue en el marco de una operación relacionada con el yihadismo. Hay ya una persona detenida, Ainhoa Iglesia.
Sí, hace pocos minutos los agentes han sacado del edificio a una mujer en calidad de detenida en la avenida Reina Sofía del barrio de Sabalgana. Allí esta mañana la Guardia Civil ha llevado a cabo una operación contra el yihadismo. Desde delegación del gobierno no han facilitado más información acerca del caso, que al parecer está bajo secreto de sumario, por lo que todo lo que sabemos es eso, que tiene relación con el yihadismo y que hay una mujer detenida. La operación continúa abierta a esta hora y los vehículos policiales siguen en esa avenida de Sabalgana.
Quedamos pendientes. Tenemos también un apunte de servicio público que tenemos que ofrecerles por causas ajenas a Metro Bilbao. El servicio entre las estaciones de Abando e Indautxu en ambos sentidos está interrumpido en estos momentos, interrumpido hasta nuevo aviso. Así informa la propia compañía en sus redes sociales. Metro Bilbao interrumpido hasta nuevo aviso entre las estaciones de Abando e Indautxu. Continuamos. El Gobierno vasco aplaude que la Unión Europea haya flexibilizado los plazos para reducir las emisiones de los vehículos. La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, considera que la medida era imprescindible para el futuro del sector de la automoción, una valoración con la que coincide ACICAE, el clúster vasco de la automoción. Miquel Sáez.
Sí, la consejera Arantxa Tapia ha destacado que la decisión que ha adoptado la Unión Europea de flexibilizar los plazos para reducir las emisiones de los vehículos supone un importante balón de oxígeno para el sector.
Una decisión que era necesaria, diría casi que era imprescindible. Una decisión que tarde o temprano tenía que llegar porque se estaba produciendo una incertidumbre, una situación de malestar y de inseguridad en un sector clave como es la automoción y se estaba enviando un mensaje de que estábamos estableciendo unos objetivos que casi eran imposibles de conseguir en los tiempos fijados.
Tapia considera que la nueva norma da unos plazos más realistas que permitirán al sector de la automoción adaptarse al nuevo tiempo y mantener el empleo, algo en lo que deben trabajar las empresas porque, dice la consejera, se han flexibilizado los plazos, pero no los objetivos de descarbonización.
Estos plazos nos pueden ayudar a conseguir los objetivos planteados y a que el sector de automoción siga haciendo sus deberes para conseguir los objetivos.
En este sentido, se ha pronunciado el clúster vasco de automoción. ACICAE consideraba los anteriores plazos inalcanzables y ve adecuado que se haya optado por alargarlos para que toda la industria pueda adecuarse a las exigencias en materia de emisiones.
ELA, Estelas y Comisiones Obreras convocan huelga el próximo 24 de octubre en toda la enseñanza pública no universitaria para exigir mejoras salariales o la reducción de cargas de trabajo, entre otras mejoras para el personal educativo. Esta huelga se suma a las otras dos ya convocadas para todo el sector público en la Comunidad Autónoma Vasca. Esta, sin embargo, no está secundada por LAB. Natalia Serrano.
Sí, tres sindicatos, esta vez sin unidad sindical, convocan esa huelga en la educación pública el 24 de octubre. Al día siguiente, el 25, la enseñanza pública está convocada la primera de las dos huelgas para todo el sector público de la comunidad autónoma vasca. Con la huelga de educación, Steilas, Sela, Comisiones reivindican medidas para aliviar la carga de trabajo, una mejora salarial del 10% en 2024, rejuvenecer la plantilla y acabar con la temporalidad. Salarios, tasa de reposición, que no están limitados, dicen, por los presupuestos del Estado, porque aseguran se puede negociar año tras año.
Que esas limitaciones se deciden año tras año a la hora de aprobar los presupuestos estatales en Madrid. Pero esos presupuestos se negocian.
Tras la huelga del 24, no descartan más convocatorias. LAB no se suma al llamamiento de esta huelga. El pasado mes de junio firmó un acuerdo con el departamento de Bildarratz en el ámbito de la futura ley de educación. Ley, por cierto, que comenzará a ser debatida en el Parlamento en los próximos meses.
Desde mañana, además, se va a poder solicitar ya las compensaciones por la falta de transporte escolar en algunos centros de la pública en los primeros días de este curso. La disposición se ha publicado esta mañana en el Boletín Oficial del País Vasco y en ella se detallan los destinatarios y la forma en que debe hacerse ese trámite. Hay un mes a partir de mañana para presentar las solicitudes y se resolverán inicialmente en 10 días tras la finalización de ese plazo. Eso en la pública. Para la concertada, hoy hemos sabido que el Gobierno vasco ha aprobado ya la financiación prevista para este curso por un valor de 816 millones de euros. Y esta casa, Radio Euskadi, junto al resto de radios del grupo EITB, Euskadi Ratia, Radio Vitoria y Gastea, viven hoy una jornada de huelga. El Comité Intercentros denuncia imposiciones por parte de la dirección tras 13 años sin renovar el convenio y sin negociar las condiciones que exigen la adecuación del trabajo a los nuevos tiempos. Se trata de la segunda jornada de huelga convocada este mes. Por este motivo, Jesús Malo es delegado del Comité Intercentros.
Llevamos 13 años sin convenio. Creemos que es el momento de negociar un nuevo convenio para adecuarnos al 2023. Llevamos soportando imposiciones en carga de trabajo, en nuevas tecnologías, en contratación, y eso queremos acabar con ello. La gente está dispuesta a luchar por ello y aquí estamos.
El Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco ha ampliado en más de un 50% el presupuesto destinado a las ayudas para mujeres víctimas de violencia de género, vista la elevada demanda. Ainhoa Iglesia.
Sí, se amplía el presupuesto en un 52%, lo que es lo mismo en 844.000 euros, hasta llegar a un total de 2.444.000. Son ayudas destinadas a que una mujer víctima de violencia de género pueda independizarse de su agresor y comenzar una nueva vida, pese a que tenga escasos o nulos ingresos. Es una ayuda única que va desde los cerca de 2.900 euros para una mujer sin menores a cargo hasta los 11.500 en caso de discapacidad en la mujer o en los menores a su cargo. Hasta junio, el Gobierno vasco había recibido 275 demandas de esa ayuda y había concedido 191, lo que supone haber gastado tres cuartas partes del presupuesto del año solo en esos primeros seis meses. Es por lo que se amplía. Es ya el tercer año consecutivo que hay que ampliar esta partida, a pesar de que este año la cuantía inicial fuera mayor.
Y se lo decíamos en portada, recién estrenado el otoño, atención al encarecimiento de frutas y verduras. Hasta un 10% han subido los precios de algunos de estos alimentos. ¿El motivo? Pues los agricultores apuntan a la subida de los costes, pero hay algo más. Hay menos cosecha, porque ante la incertidumbre, los agricultores están optando por producir menos y ellos se añaden los daños por la climatología, Aritz Aguirre.
Son los primeros frutos del otoño y llegan más caros que el año pasado. El brócoli, las coles, patatas, cebollas y zanahorias de temporada. Compras más y pagas menos en el mercado.
¿Qué ha subido todo mucho? La fruta y todo.
Sobre todo frutas.
Los precios no son los de antes para nada. Y hay que mirar un poquito los precios.
Miras más, no comprar tanto.
Al final se paga más, quizás se compra un poquito menos, pero se sigue comprando, claro.
Compras menos y pagas más. Por la subida de costes, la incertidumbre, se sembró menos y por la sequía y las tormentas se ha cosechado todavía menos. Luis Miguel Serrano, secretario de UAGN.
Hay mucha menos oferta, ¿eh? Se ha puesto mucho menos hortaliza que la que se ponía. Primero porque las industrias no subían los precios, había miedos al tema del agua. Estamos un poco hartos los agricultores de que parece que nosotros tenemos la culpa de la inflación por la subida de precios cuando realmente a nosotros no se nos está notando en nuestro bolsillo.
Esa tendencia de otoño seguirá en invierno. También habrá que pagar más por las alcachofas y el cardo.
Y Y en la actualidad del mundo son ya 13.000 los habitantes de Nagorno-Karabaj que han huido de su territorio temiendo las represalias de Azerbaiyán. Oscar Pérez, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, es más del 10% de la población total del enclave de mayoría armenia. Sigue habiendo colas de vehículos en la carretera que les lleva a la frontera, por lo que la cifra seguirá aumentando. Huimos para sobrevivir, decía esta mujer con su hija de corta edad en brazos. Hoy se cumple una semana de los ataques lanzados por el ejército azerí y está previsto que en Bruselas se reúnan delegaciones de las dos partes para iniciar los preparativos para el encuentro de los dos presidentes de la próxima semana en Granada. Además, una explosión ocurrida anoche en un depósito de combustible en Karabaj ha provocado la muerte de al menos 20 personas y heridas a casi 300. La mayoría se encontraban esperando con sus coches a coger gasolina para marchar hacia Armenia.
En torno a la invasión de Ucrania, los primeros tanques Abrams de Estados Unidos han sido entregados ya al gobierno de Kiev. Rusia dice que no cambiará nada en el campo de batalla.
Es lo que ha dicho esta misma mañana el portavoz del Kremlin. El presidente de Ucrania, sin embargo, no opinaba lo mismo.
Перші американські танки Abrams вже в Україні. Готуємо їх.
Los primeros Abrams americanos están ya en Ucrania. Los estamos preparando para reforzar nuestras acciones contra los ocupantes y serán un refuerzo importante, ha dicho Zelensky. Washington se comprometió a entregar a Kiev 31 Abrams y el primer lote ha llegado ya. No se ha informado del número, aunque medios norteamericanos hablan de una decena.
Y Cinemalia ya ha desvelado el título sorpresa de esta edición. Será The Killer, del director David Fincher. Galder Pérez, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, así es. La película fue presentada en Venecia. The Killer, que narra la historia de un asesino con problemas, encarnado por el actor alemán Michael Fassbinder. Película de acción y suspense. Fincher es realizador de películas como Seven y Zodiac, lo cual ya es una garantía para saber lo que podrá verse el sábado en el Victoria Eugenia.
Y en ese mismo teatro, esta tarde, el cine vasco protagonista con la gala del cine vasco en la que se va a estrenar Arnas Sabetean, Emakume Zinemagileak, A Pulmón, Mujeres Cineastas, un documental de Berta Gaztelumendi y Rosa Zufía.
Las dos periodistas se han puesto por primera vez juntas detrás de la cámara para hablar precisamente de cine, del cine vasco realizado por mujeres. Toman el mar como símbolo e hilo conductor con el viaje submarino de tres buceadoras a través del cine, dirigido por mujeres, para mostrar la temática de sus películas, sus personajes, miradas, sueños, esfuerzos y, sobre todo, su aportación al cine y a la sociedad. Berta Gaztelumendi.
Yo creo que las cineastas en general, las mujeres cineastas, siempre han estado pues relegadas, poco valoradas y no se conocen sus trabajos, ¿no? Eso también lo traemos a Euskal Herria y ocurre lo mismo. Entonces creíamos, como nosotras somos aficionadas al cine, hemos trabajado mucho juntas en el cine, somos feministas, que estaría bien poner encima de la mesa lo que han hecho para que nadie ponga en duda que es un mundo que hay que conocer y que merece la pena.
La película cuenta con la participación de EITB y opta al premio Irizar del cine vasco, cuarto documental de Gaztelumendi y el debut de Zufía como realizadora. Incluyen escenas de cineastas fallecidas como Yannick Belón, también otras veteranas como Elena Taberna, Ana Murugarren y unas pues que están en boga como Estíbaliz Urresola. Rosa Zufía, encantada de poder mostrar su trabajo en la gala de esta noche.
Y tener la oportunidad además de presentarlo en la gala del cine vasco, rodeada de profesionales del cine, que son las personas a las que se dirige esta película, pues es una gozada. Estamos encantadas.
Además, durante la gala EITB entregará por primera vez el premio Egile Berriak, distinción que pone en valor el talento emergente del cine vasco y que en su primera edición va a recaer en Estíbaliz Urresola.
Y además se va a reconocer la trayectoria del actor donostiarra Paco Sagarzazu con el premio Cinemira.
Agradecido sobre todo, ¿sabes? Porque, bueno, y contento. Porque y satisfecho hasta ahí, ¿sabes? Porque yo sé que son, no sé quiénes son, pero los que han dado mi nombre o han posibilitado que te reciba el premio, ¿no? Pero sé que son productores o productoras de aquí con los que seguramente he trabajado y tal, aparte del festival que también ha tenido la gentileza de darme el premio, ¿no?
Y cerramos con lo más destacado del deporte, con Álvaro Fernández Cadierno.
Arratsaldeón, hoy tenemos Liga, se juega el Sevilla-Almería y el Mallorca Fútbol Club Barcelona. También tenemos balonmano a las 7 en la calzada Vera-Vera y Manuel Álvarez es el técnico de las donostiarras.
Pues espero que el equipo siga en la senda esa de tratar de mejorar. Tenemos que estar mucho más concentradas en los inicios, sobre todo en el inicio del partido. Y a partir de ahí, pues me espero un equipo contrario. Sé que aún no tiene puntos, pero sé que va a dar guerra. Un entrenador nuevo, un equipo que tiene muchas ganas de hacer las cosas bien y que contra las que tendremos que estar muy atentas, sobre todo en esos comienzos de partido, estar a nuestro nivel.
Dos apuntes más para concluir. Baloncesto, fichaje del GBC. Se trata del alero internacional danés Mats Bonde y en la actualidad de los frontones este mediodía se ha presentado la Liga Cuchabank de Pala.
Despedimos este informativo formato reducido con motivo de la huelga convocada en Eusko Irratia. Se quedan ahora con una programación condicionada por ello.